noches, Cuba. Otra noche más para compartir con todos ustedes en la revista de Radio Martín. Qué martes, mis queridos amigos. Tenemos muchas sorpresas y, como dije ayer, hoy lo repito, hoy un martes en la revista para recordar. Soy Margarita Rojo y, como siempre, un gusto compartir con mis colegas Bobby Bermúdez y José Antonio Ewer.
Buenas noches.
Buenas noches. Tenemos a Pepe Fuerte.
Vamos, déjame. ¿Tú quieres que lo pueda presentarlo?
No, ya. Yo te dije que te iba a poner uno.
¿Cómo es? Tranquilo, Bobby. Miguelito Sánchez en la producción y, por supuesto, Danilo Fuentes Cortés. Nos acompaña esta noche alguien que va a compartir con ustedes después de este programa. Me refiero a uno que se conoce en Miami, se conoce en Cuba, y va a traer una barbacoa de recuerdo. Oh. Qué bien. Pepe Forte está con nosotros y va a compartir. Pero antes, Pepe, buenas noches.
Gracias.
Antes vamos a hacer un rápido recorrido a Madrid. Es tarde, bastante tarde, porque queremos felicitar y compartir unos minutos con un periodista cubano, con Julio Batista Rodríguez, que acaba de recibir un premio, muy merecido premio, del premio Rey de España de Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible. Vamos a hablar con él. Ante todo, felicidades. Julio, aquí te acompañamos. Pepe, Roberto, José Antonio y Margarita Rojo, los cuatro te felicitamos. Cuéntanos cómo te sientes después de recibir este premio, un premio importantísimo que da la Academia y que da el Rey de España.
Buenas noches, Margarita. Buenas noches a todos, ante todo.
Buenas noches.
Y nada, ¿qué decirte? Muy feliz, muy contento por el reconocimiento que recibimos hoy en la mañana acá en España y que finalmente es un reconocimiento al trabajo, al durísimo trabajo de periodismo que hemos realizado durante los últimos 3 años, el equipo de periodismo de barrio, y también sirve de alguna manera para visualizar todo el trabajo bastante serio que estamos haciendo los profesionales jóvenes cubanos que hemos optado por el periodismo y que hemos optado por el periodismo dentro del país desde un punto de vista social, desde un punto de vista más cercano a la ciudadanía.
Periodismo de Barrio es un sitio de internet creado por ellos para hacer periodismo independiente y Julio se gana este premio.
Y periodismo investigativo.
Y periodismo investigativo. Muchas gracias por la aclaración. Sí. Se gana este premio por un, yo diría que es un mini ensayo más que un artículo o un reportaje sobre los residuos que se vierten al mar en la Ronera Santa Cruz que han creado un serio problema de contaminación. La investigación para Julio duró 9 meses.
Increíble.
Le duró un mes. Pasó un mes escribiendo, es un trabajo arduo, una investigación rigurosa, y después de todo este trabajo, la prensa cubana no se ha hecho eco, no solo de la investigación, tampoco del reconocimiento tan importante que ha recibido hoy,
ni de las recomendaciones
que recibió ayer, de hecho, en Madrid, de manos del Rey de España. Julio, pasaste 9 meses investigando. De todo lo que encontraste, ¿qué es lo más sobresaliente?
Mira, yo te diría que lo más sobresaliente de los 9 meses, más allá de la contaminación que finalmente pudimos confirmar que estaba teniendo lugar en la caleta de Chipriona, fue el tema de confirmar francamente que existe un montón de vacíos desde el punto de vista legislativo ambiental en Cuba. Vacíos que vienen dados por el mismo marco estructural económico del país y en los cuales, francamente, hay que trabajar muchísimo. Esperamos a contar con un marco normativo legal en Cuba que francamente apoye el cuidado del medio ambiente. Creo que en Cuba se ha avanzado en esta dirección, sobre todo con la aplicación y en la puesta en marcha de la Ley de Aguas Terrestres a partir del año pasado, en 2017, que ha sido un punto de avance extremadamente alto, pero no cabe duda que el problema de los pasivos ambientales cubanos con un montón de empresas surgidas antes de los años 90 y que aún se mantienen en funcionamiento en Cuba, es un punto, digamos, gris dentro del cuidado del medio ambiente de la isla y en el cual hay que trabajar fuertemente, en el cual la ciudadanía y grupos no gubernamentales como activismo que existen en Cuba desde la parte medioambiental deberían hacer presión para llamar la atención de las autoridades que se tomen medidas.
Bueno, tu artículo básicamente eso es lo que hace, lo que quiere exponer, incluso los resultados del título nada más.
De hecho, lo que dice
las aguas muertas de La Habana Club.
De hecho, la investigación de Julio dice que se vierten 1.200.000 litros de desperdicios en la bahía, 1.200.000 200,000 litros diarios. Es una cifra escalofriante. Y lo curioso, él acaba de hablar...
¿200,000 litros de...?
De desperdicios de la Ronera Santa Cruz. Básicamente son residuos del proceso de destilación del ron. Y él acaba de hablar de la ley del año pasado, pero es que de acuerdo con su propia investigación, la Ronera no está haciendo nada ilegal. Y eso es lo más terrible. Uh-huh. ¿Estoy en lo correcto, Julio?
Efectivamente. Lo más terrible de todo, y creo que es lo más preocupante dentro de la investigación, resulta entender que el marco legal hoy mismo en el tema medioambiental en Cuba pasa porque no basta con hacerle daño al medio ambiente, no basta con contaminar, sino que también para considerarse un delito ha de realizarse contraviniendo normas legales, que es justamente lo que está faltando hoy en Cuba.
O sea, que no se puede hacer
nada.
El tema
de la norma legal.
No se puede hacer nada, pero me imagino que los residentes cercanos a la zona como de Chipriona podrían también quejarse y elevar la queja. Y un artículo tan extenso como el tuyo podría servir de punto de partida, ¿no?
Julio, ¿en qué área se produce? Porque la Ronera se encuentra en Santa Cruz del Norte. En las cercanías está pues Jibacoa, uh-huh. Está
7 kilómetros.
Hay un ramal del central de Hershey que pasa por ahí. ¿En qué área? O sea, ¿cuál es la extensión del daño de estos desagües, o como le llames, a la porción, al segmento de fluviales? ¿Cuán extenso penetra pues este desperdicio?
Bueno, mira, en primer lugar deberíamos decir que hoy mismo no se podría hablar de contaminación a partir del central Hershey, porque desde hace más de una década central cerró sus uh-huh. instalaciones desde el uh-huh. punto de vista de producción de caña de azúcar. Y por lo tanto, lo que vertía al río Santa Cruz ya no se realiza. Incluso estaba conversando con un grupo de biólogos que dice que la recuperación del río ha sido bastante buena y que hoy mismo los niveles de contaminación son muy bajos. Y lo que sucede es que la Ronera está virtiendo este tipo de contaminantes, las vinasas, justo a la caleta de Chipriona, que está al lado este de la Ronera, y realmente el daño se concentra dentro de una caleta que tiene apenas 400 metros de extensión de largo.
Es casi como una represa, justo. Entonces.
Es casi como una represa, Dios. Y lo que sucede es que la extensión, si no estás dentro de la caleta de Chipriona, no se nota tanto. Se extiende un poco el tema de las aguas, prácticamente hasta la entrada a la bahía de Santa Cruz, digamos, pero no es tan evidente el daño. Lo que sucede es que, claro, lo que está sucediendo es que aunque se viertan 1,200,000 litros diarios prácticamente de estas vinasas, estamos hablando de que van a parar al mar y es imposible negar la eficacia depuradora de la naturaleza, que es francamente lo que se va a apostar por la nueva inversión que va a realizar la Ronera.
Julio,
que de hecho, más de una manera quizás un poco más controlada, disculpa.
Sí.
Pero apostando siempre por la unidad de depuración del mar, que ojo, no es la solución correcta.
Bien, correcto. Julio, quería preguntarte cuál ha sido, cómo tú ves, por ejemplo, cómo tú lo enfocas, el cambio que ha habido, si ha habido, esa es la pregunta, si ha habido algún cambio en el periodismo cubano, o sea, si ha habido algún cambio, cómo tú lo ves, qué tú puedes hablarnos de esto.
Bueno, mira. Cambios evidentes se han habido. Remontémonos hace 5 años en Cuba y nos daríamos cuenta que estaba extremadamente polarizado el panorama periodístico cubano. Estábamos polarizados, francamente, en bandos políticos, podemos decir. Estaban los medios oficiales de comunicación en Cuba y estaban los medios de la oposición política, los medios de la disidencia. O que se identificaban con la política que estaban en contra de la política cubana. En los últimos 3 años han surgido en el país un grupo de revistas organizadas, dirigidas, producidas y escritas por gente joven, periodistas jóvenes cubanos salidos de la Academia de Periodismo en Cuba, que lo que están es intentando de alguna manera desmarcarse de posiciones políticas que han creado rencillas en ambas posturas, para intentar contar con toda la riqueza y además intentando llegar a todos los puntos de vista para poder contar toda la riqueza de un país como es Cuba. Yo creo que ese es el principal cambio. Y creo que ante eso, incluso la misma política del país y las autoridades del país han tenido que hacer como un impasse, aunque no les guste, porque se están enfrentando a un campo en el que nunca habían estado. Están chocando contra un periodismo que no está atacando o que no está haciendo una posición política, sino que está cuestionando la realidad cubana y que lo que está intentando es contar un país evitando caer en propaganda política, evitando caer en posiciones políticas, justo porque no ha dado resultado. Y lo único que ha hecho en ambas posturas es demeritar el ejercicio de la profesión en detrimento del ejercicio político. Por lo tanto, que si habríamos que hablar de un cambio dentro del periodismo cubano, estaría justo ahí, en la posición de somos periodistas y queremos contar un país en toda su riqueza y con toda la pluralidad de posiciones que existe.
Un colega tuyo, Carlos Manuel Álvarez del Estornudo, ha dicho cuando le preguntaron qué debía hacer el periodismo ahora en Cuba, y dijo no seguir haciendo el papel de víctima y adelantarnos a la posición del gobierno. De hecho, ustedes están haciendo eso.
Efectivamente.
Ustedes lo están haciendo. Primero, por este premio que recibiste hoy, te felicitamos otra vez.
Uh-huh. Premio, para aclararle a los oyentes en Cuba, premio Rey de España de Periodismo Ambiental Grande. Y Desarrollo Sostenible. Importante.
Un premio muy importante del que lamentablemente la prensa cubana no se ha hecho eco.
Queremos... Pero por eso estamos nosotros aquí.
Claro.
Y, es el propósito.
Y una cosa muy importante que queremos pedirte, Julio. Estamos aquí para que cuando una revista como la tuya, Periodismo de Barrio, o El Estornudo, en Cuba se les impide a los cubanos el acceso a esas revistas, por favor, considéranos cómplices tuyos. Encuentra aquí un lugar donde puedes vamos a hacernos eco de tu trabajo.
Y a los colegas de él también.
Y a tus colegas también. Y por favor, considéranos parte de ese grupo que quiere hacerle llegar a los cubanos a los cuales se les impide ahora que ustedes sean leídos. Nosotros queremos servir de vehículo.
Como
para
dice,
que
voy a leer algo que tú dijiste, Julio. Todo buen periodismo tiene algo de denuncia social y política. Contar la vida y proponer cambios y debates. Y eso es lo que has hecho tú, merecedor de ese premio. Te felicitamos todos los que estamos en esta revista de la noche. Y te deseamos mucho éxito y que continúes tu trabajo. Sé que estás en Madrid, sé que estás en medio de la celebración. Te vamos a dejar ir para que continúes disfrutando del momento que te pertenece y es tuyo.
Enhorabuena, Julio. ¿Eh?
Felicidades.
Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.
Igualmente. Por cierto, Margarita,
dime.
Antes de que me presentes a Pepe Forte de nuevo.
No, ya lo presentó.
Yo dije de nuevo.
Se lo adelantó.
Sí. La Rotilla está a 1 kilómetro de este desastre.
Ah, no me digas.
La Rotilla, donde se hace el festival.
El festival.
A 1 kilómetro.
Increíble.
Y antes de la presentación, sí. Tú sabes, siempre...
No, ya está presentado allá. Ya estás hablando ya.
Ya está presentado dos veces.
Pepe Forte.
Ya ha presentado
Pepe Forte
ya.
De la barbacoa. Pero,
yo quiero que lo haga Margarita, que es la dama.
Yo gano.
Rewind.
Acuérdate que yo gano de alguna manera u otra.
Rewind.
Saludamos a Wilfredo Cancio, que ha venido.
Wilfredo.
Sí, acabamos de hablar con Julio Batista. Excelente entrevista. Y le recomiendo a los oyentes en Cuba que traten de... Vamos a ver cómo podemos repetir este programa para que tengan una idea del trabajo meritorio que hace la prensa independiente.
Es muy importante, antes de venir ahora el tema que vamos a conversar. Ajá. Aquí ahora, es el hecho de que me suena muy, este muchacho se expresa muy bien, es muy coherente, pero además se ve que la propia... Yo no sé el origen de él, si él es periodista solamente o si es...
Su abuelo era Julio Batista, haciendo radio.
Pero si tiene formación profesional del mundo de la biología o de la ecología, porque por supuesto que la investigación le ha conducido a que se exprese de esa manera, porque tiene manejo...
9 meses.
Tiene manejo de lo que es, y por supuesto que lamentablemente, hay que decir, este es el adverbio, lamentablemente va a tener mucha madera por donde tela por donde cortar, porque Cuba ha sido durante 50 años, se ha convertido en una especie de delincuente ecológico. O sea, hay que recordar el río... En la impunidad. Acuérdense que el río Almendares, tan bello, se convirtió en una especie de canal pestilente. La Bahía de La Habana en su momento llegó a ser, pues, la bahía más contaminada de La Habana. El río este, hay un río
de
ahí.
Cuba.
De Cuba, o sea, de Cuba.
En Miramar. ¿Qué tal Miramar? Y también, hay un Miramar también que lo...
El Kibú también lo fue.
El Kibú. Horrible.
Y hay otro.
Fran Delgado le dedicó una canción.
Que él acaba de mencionar, que el Central Hershey, que ya por supuesto
ya
que
no funciona,
tenía, ya está una ruina, pero en esa época no tenía nada.
Yo pensé en chocolate, pero realmente es caña.
Bueno, es que lo que ocurre es que Milton S. Hershey en el año 1915 se va a La Habana porque el hombre no quería depender de nadie. Entonces se compra extensiones de terreno en Cuba, pone sus plantaciones de caña y entonces pone su tren. Uh-huh.
Dice que hay un proyecto independiente sobre el kibuki de los estudiantes, dice, para tratar de salvar Miguel, y limpiar. Miguel, dice Miguelito Sánchez.
Hay una canción que la tenía Pablo Menéndez, se llamaba, ¿no?
Pablo Menéndez, sí.
Se llama Río Kibul.
No, esa es Fran Delgado.
Ah, mira.
Esa es Fran Delgado. Río
Kibul. Bueno, ustedes están escuchando, esto que
acaba de hablar. Habanero.
Ya empezó.
Espérate, lo que acaba de hablar Pepe Forte.
Gracias.
Bueno, de eso se trata. De eso se trata lo que va a compartir con ustedes dentro de una hora, cuando comience su barbacoa. Se llama la barbacoa de Pepe. Aquí en Miami, él tiene muchos seguidores de la radio, una radio que se llama Radio Mambí, y es el ático de Pepe. Pero le costó trabajo a Pepe llevar el ático a Cuba, y alguien le recomendó pues que se pusiera en una barbacoa.
Claro, claro.
Y tú dijiste que estaba bien.
Me parece bien, porque el ático, por supuesto que en Cuba todo el mundo sabe.
Azotea,
lo que es
un
ático,
¿no?
No, el ático
es ni tan siquiera.
Es un espacio que queda en las casas que son a dos aguas y cosas así. Es una cosa europea, una cosa americana. Sí. En el clima frío, en que hay una pequeña habitación, un cuartico de desahogo, para poner a la cubana que se encuentra en alto. Ese es el ático. En el ático, habitualmente,
entre el techo y
el techo y el raso.
Sí.
Ahí, pues, la gente olvida cosas, recluye cosas, se esconde cosas, y, por supuesto, una vez que sube ahí,
el cuarto de las papas,
encuentra. Entonces, esa es la esencia. En Cuba no hay ático, en Cuba hay barbacoa.
¿Y con qué tú encontraste ahí? Porque yo creo que tú pediste algo para encontrar ahí.
Ah, hay algo.
Porque
que...
ahí va a haber de todo. Ahí vas a tener música.
Y por cierto, estamos fuera de foco. Ah, no, ya.
Estamos fuera de foco.
Una de las cosas que tiene el ático tiene, y en este caso va a ser la barbacoa. La barbacoa tolera de todo. La barbacoa va a tener una especie de vitrola pequeñita, en la cual, a nivel de recuerdo, pues va a tocar con los 45 aquellos del pasado, va a tocar música.
¿Cómo qué?
Y como, por ejemplo, yo adoro los Beatles.
¿Ah, sí?
Los Beatles. Oh, yes. ¿Cómo esto? Vamos a ver. Hay magia.
Vamos a escuchar.
Okay, no, dijimos que íbamos a empezar con Strawberry Fields, pero podemos empezar con
lo que sea.
Bueno,
Pepe va a hacer todo. Pepe, si es como el ático llevado a Cuba, puedes perfectamente ir desde Mama Sandy Papas hasta los Beatles. No, hasta los Beatles no, hasta mucho más reciente, pasando por todo.
Por todo, por
y
todo.
Y si yo te pido algunas, también me las puedes...
Por supuesto, también.
Si yo te pidiera Carly Simon.
Por supuesto, también. Me encanta You're So In. Y además, tú puedes hacerme a mí con el caso de Casa Blanca, que le dijo, ¿te acuerdas? Le dijo, sí. Ilsa le dijo, please, Sam, play it again.
Play it
por
again.
Por favor, Sam, tócalo otra vez.
Cuando... Me encanta que me hayas comparado con Ingrid Bergman, ¿sabes? Me ha dejado ya ahí. Ya eres mi amigo.
Te lo mereces.
Cuando Pepe
Ingrid Bergman palidece ante ti.
Oye, Miguelito, danos algo, tíranos algo, Miguelito.
Cuando Pepe... Ah, ¿ya empezó? Ah, no, entonces ya.
Mira, me complació a mí. Me complació
so
a mí.
So
Carly Simon.
Carly Simon. Carly Simon. To the party like you were walking onto a yacht. Your hat strategically dipped below one eye. Your scarf.
Yourself, Gavot, and all the girls seem to they be your partner. They
cámara, cámara,
be
cámara,
your
cámara,
partner.
Cámara, 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 que está cantando.
You're so vain.
Oh.
You promised
bueno
this song is about you.
El espíritu de la barbacoa de Pepe está inundando la revista de la noche.
Así es.
Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Radio Martín.
Déjeme decirle.
Nos dejarán tener dos horas, tres horas.
Competencia seria, señores.
Bobby.
Sí. Oh. Pepe, pero yo creo... ¿qué cosa tú dices? ¿Qué dices?
Con nosotros.
Seria. Ah, con nosotros.
No. Competencia no.
La competencia es buena.
Yo me voy a quedar
sí,
después.
Buena.
Yo me quedo después.
No, pero ¿sabes qué? Ganamos.
Complemento.
Ganamos cuando Margarita cante otra vez.
¿Te gustó cómo canté?
Sí, me encanta.
Pero Pepe, quería decirte algo. Yo creo... Bueno, yo en ese momento estaba en la Embajada de Venezuela. Bueno, esa es tu historia. No tiene que ver con este programa.
¿Te conviene hacer? No, te la va a hacer un día. No, si la traes ahora, se acaba el programa.
Pero yo creo que la barbacoa es un fenómeno como de los 80, ¿no? Es un fenómeno de los 80.
Sí, en los 60 no existía todavía.
No existía, ni los 70 tampoco.
La crisis habitacional fue increíble.
Eso fue lo que hizo, sí, la barbacoa.
Primero que decir que la barbacoa es una de las cuatro figuras arquitectónicas originales indígenas de Cuba, que era el bajareque. Estuve pensando poner el bajareque.
Ah, mira.
¿Te acuerdas? Barentierra. Bajareque, Bohío, Caneí, que es donde estaba el cacique, y la barbacoa. Que además, curiosamente, en Estados Unidos, el término de barbecue, que
esto
es,
sí, eso
la barbilla, viene de ahí.
Viene de ahí.
Viene de la barbacoa. Yeah. Hay dos contribuciones de la lengua arahuaca al idioma mundial.
¿Y un barracón? ¿Qué es barracón?
Barracón, no, debían los esclavos. Okay. Debían los esclavos.
Pero, por ejemplo, la palabra huracán, una palabra arahuaca de que le significaba viento fuerte, y en Estados Unidos se llama Centro Nacional de Huracanes, National Hurricane Center, y viene la palabra huracán. O sea, los cubanos lo hemos inventado todo.
Sí, lo
hemos
inventado.
Y
le regalamos los vientos.
Y hay una cosa que mucha gente no sabe, que es que el barbecue, como tú decías ahorita, que es otra cosa, o sea, es la comida en esas parrillas. Eso es de los negros africanos, de los esclavos aquí en Estados Unidos.
Ah,
eso
no sabes que tenía el origen ahí.
Lo hicieron los negros.
Bueno, pero la barbacoa en este caso es la barbacoa esta.
Sí, sí, es otra cosa.
Entonces el programa va a tener de todo, va a tener música como esta. Que por cierto, hablando ahora justamente de Carly Samuels, esta canción, George Owen. Uno se acostumbra a decirle en inglés, pero a mí me encanta el título en español porque es una palabra medio sofisticada.
Sí, tú eres muy vano.
Eres muy fatuo.
Muy fatuo.
No, pero también es que eres muy vanidoso.
Muy vanidoso.
Fatuo, vanidoso.
Y se le dice.
Fatuo suena como fuego ya.
Sí, fuego fatuo.
Oye, se dice que esta canción se la dedica a Carly Simon al actor Warren Beatty. No está con.
Bueno, hay una polémica al respecto.
Ah, mira.
Hay una polémica. Hay quienes dicen que no es Warren Beatty. Hay quienes dicen que es Mick Jagger.
Alex Marío no fue, a James Taylor no fue.
James Taylor, bueno, que también está.
No, no sé, ¿Tú sabes por qué no? Porque las únicas dos personas que tenían un avión privado, un jet privado en aquella época eran Mick Jagger y Warren Beatty.
Claro, aunque ella habla de un yate. Dice, también. Tú entras en la fiesta, entras en tu propio.
Pero además, señores, ¿quién le dijo a ustedes que la canción tiene que ser absolutamente documental? Perfectamente puede haber dicho de un avión, un yate, y haber ocurrido la escena en otro lugar.
Como dice mucha gente, dice, de su pensamiento. ¿Por qué no?
Exacto, de su imaginación, a eso me refiero.
Ahora, lo que dice, you walked into the party, and you watch yourself gabar. Gabar es moverse, como él iba, como iba caminando.
Con un contoneo.
Ese no era James Taylor.
¿No?
No, para nada.
No, yo estaba muy aburrido.
Sweet Baby James.
Exacto. O sea, eso en cubano se llama cheche. O sea, el tipo cheche.
O sea, el chévere del barrio.
Ok, pero
vamos a hacer una primera media hora así.
Bueno, claro.
¿Quieren irse con algo más? Miguelito, sorpréndenos.
Ahora.
Let me take you down.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación, qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos. Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Cuba es Martí y Martí nos está ayudando a ser libres.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí. por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tokars. La designación de más mujeres y personas de la raza negra en las altas esferas del poder en Cuba no es un gesto alentador para los ciudadanos. Así lo expresó la artista independiente Yanelis Núñez.
Esas personas, más allá del color que tengan, al final responden a un criterio y a una ideología que responde al poder, al poder del sistema cubano. No hay en ellos una independencia de pensamiento que les permita de algún modo decir que, bueno, este grupo de minorías, qué sé yo, las mujeres, los grupos independientes que necesitan asociarse y que, por supuesto, aquí no tienen la posibilidad, no creo que vaya dentro de sus líneas de pensamiento ni nada por el estilo. Ellos simplemente son parte de un grupo de estadísticas que tienen que estar, bueno, tienen que estar una mujer, tiene que estar una mujer negra, que al final no representan nada. Son eso mismo, una representación, una simulación de algo que realmente no va a influir en los grupos, en los movimientos, en la oposición, en los movimientos de activismo en Cuba. No es alentador que estén esas personas ahí.
La Seguridad del Estado y la PNR llevaron a cabo otro operativo en el domingo número 144 consecutivo de represión contra las damas de blanco. El despliegue policial impide que las damas asistan a misa y participen en la campaña Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos y por una Cuba democrática. Grisel González informa.
Cada domingo, la seguridad del Estado lleva a cabo el operativo.
En La Habana aumentó la cifra de detenidas a 13 y 6 pudieron participar en misa. Algunas de las detenidas en Ciudad Habana ya fueron liberadas y una de las detenidas abandonada a más de 40 kilómetros de su lugar de residencia.
El expreso político Ángel Moya dijo que desde el lunes 16 de abril, agentes del régimen han vigilado las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en el municipio Loudoun, en la capital cubana, para impedir la visita de integrantes del movimiento, así como de activistas de derechos humanos.
En la sede, las fuerzas represivas que se habían desplegado desde el lunes con el objetivo de evitar de que damas de blanco y activistas de derechos humanos ingresaran en la misma, fueron violentos a la hora de aplicar las técnicas que les enseñan en las escuelas a los represores para detener y trasladar a los detenidos, y las mismas fueron aplicadas contra Berta Soler y Cecilia Guerra. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, las brigadas de respuesta rápida comenzaron a vocear consignas alegóricas al Partido Comunista y el sistema, o al régimen, y también ofensiva contra los que nos encontrábamos en la sede nacional.
Grisel González, Martín Noticias.
Por su parte, el también expreso político y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo denunció varios arrestos en la provincia de Matanzas. Entre las detenidas y luego puestas en libertad se encuentran las damas de blanco Tania Echevarría y Niala Puentes. La policía política impide que periodistas del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, realice un taller de capacitación. Durante el operativo, los participantes al evento fueron amenazados con ser arrestados y obligados a abandonar la instrucción que reciben. Así lo denunció a Radio Martí Normando Hernández, director general del ICLEP.
En el día de ayer, la dirección de capacitación del ICLEP dentro de Cuba estaba impartiendo un taller sobre periodismo a los periodistas que trabajan en el medio de comunicación comunitario Amanecer Habanero. Pasada una hora de estar los periodistas reunidos, de ellos eran en total 9 periodistas reunidos recibiendo la capacitación, un operativo policial encabezado por un capitán que se hizo llamar Jorge y un primer teniente que se hizo llamar Luis, irrumpieron en el lugar y amenazaron a todos los periodistas con llevárselos presos si no terminaban la capacitación que estaban recibiendo. Daniel González Oliva, que es el director del medio de capacitación comunitario Amanecer Habanero, decidió terminar con el taller para no buscar males mayores, ir a prisión. Según el oficial de la policía política que se hizo llamar por Jorge, le aseguró a Daniel que esta era la primera actividad provocativa y contrarrevolucionaria luego del ascenso al poder del señor Díaz-Canel Bermúdez. Se lo hizo saber y dijo que no lo iban a permitir, que iban a tener consecuencias serias si continuaban organizando estos tipos de actividades de capacitación periodística.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Regresamos a la segunda media hora de la revista de la noche por Radio Martí. Qué bueno que continúen con nosotros y les prometí que iban a recordar esta noche. Una noche muy especial. Soy Margarita Rojo. Continúo, por supuesto, junto a José Antonio Évora, Roberto Bermúdez, que está ahí también con Miguelito Sánchez, dando órdenes siempre, Miguelito.
Muy buenas noches, Cuba.
Y Danilo Fuentes Cortés. Y, por supuesto, nuestro invitado, que Danilo se quiere apoderar del programa, pero él tiene un programa, va a tenerlo una hora más tarde. Pepe Forte, Pepe.
Gracias por la invitación. Así va a ser. Muy en breve. No está la fecha. Vamos a dejarlo a nivel de sorpresa.
Dale.
Pero he tenido la fortuna. Le quiero agradecer a toda la gerencia de Radio Martí y a mis buenos amigos aquí que he tenido siempre, que se les ha ocurrido la locura de traerme acá para que haga un programa de este corte. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando aquí, que estábamos...
Espera. ¿Por qué tú dices la locura? A mí me parece una idea buena.
Y eso que no te hemos ofrecido nada de beber, pero sí, la próxima vez que vengas, si tienes, sí,
pero
tú para, pides lo que tú quieras.
Para que posiblemente
porque todo lo bueno es locura, viejo.
Es lo bueno.
Una declaración.
Mira,
como
Miguelito
esa
sabe, sí, que cocino. Miguelito dice que acabo de decir que
es un pintor. ¿Qué cosa es un pintor? ¿Qué pinta?
Un loco.
¿Qué pinta? Un loco.
¿Y un músico?
¿Un músico?
Claro. ¿Y un poeta?
¿Qué cosa es eso?
No.
¿Y alguien que se mete en una barbacoa a buscar?
No todos,
un artista.
Un actor. Todos los músicos son Mozart.
Un actor. Un actor.
También, dice Miguelito, lo que hacen radio.
Un actor no es un loco, que interpreta a otra persona que no es él.
No, tú sabes, hay actores que son muy cuerdos.
De alguna manera, sí.
¿Sabes? Sobre todo cuando ganan mucho dinero, fíjate.
No, pero no estamos hablando de eso.
Ah, sí.
No, ahí son exigentes, pero siguen siendo locos. Bueno, Clarita también, dice que Clarita, tú estás loca también. Clarita, que nos acompaña desde Televisión Martí, es nuestra directora escénica. Directora.
Bueno, ¿qué iban a decir? ¿Qué ibas a decir algo?
Bueno, no, iba a comentar exactamente, si quieren tener idea, porque los oyentes de Cuba, bueno, los de Miami sí, cómo el programa corre o transcurre. Por ejemplo, ahora mismo aquí, hace poco un oyente me dijo que era el repentista de la radio de Miami, porque a veces de pronto...
repentista, es como la poesía repentista.
Exacto, o sea, y para demostrar que es de esa manera, ahora mismo el cerebro está trabajando todo el tiempo en eso. Ahora lo que estamos comentando aquí, saliendo de barbecue, la barbacoa, el barbecue, y ustedes estaban comentando que vienen los negros americanos, que los bidones...
Los que eran esclavos.
Y tú lo viste en África, me contaste, lo cortaban longitudinalmente.
Longitudinalmente.
Le ponían carbón y ponían
una parrilla.
Una parrilla.
Y ahí, ese es el famoso barbecue, ese es el famoso...
El repentismo este radial, ¿no? Esto me trae ahora a la memoria la importancia que tiene, y por ejemplo el programa va por ahí, y lo voy a hacer aquí.
Sí.
Ahora me di cuenta la tremenda importancia que ha tenido el bidón, el latón, ¿cómo se le llama de otra manera? De 55 galones, no el grande.
Sí, el tanque.
El protagonismo que ha tenido
55
en Cuba,
galones, 55
que ha tenido en Cuba los últimos 50 años. Porque ese ha sido el depósito de agua.
De tantas
cosas. Que además hay todo un mundo. Había quien le metía un derretido de cemento por dentro, ¿no? Se colocaba encima del techo también de la casa.
Y había gente que hacía cisternas con esos tanques.
Utilizaron eso los camionautas.
Fíjate
que por ahí va.
No sé ahora, la verdad.
Otra cosa que quería añadir.
De todas maneras, el pasado, ¿no?
Sí, una cosa que quería añadir también, que esto lo sé también porque he vivido ahí. Las salsas más famosas de esos barbecue son de North Carolina and South Carolina, o sea, que son Carolina del Norte y Carolina del Sur, que eran de los negros, donde estaban los negros ahí. Esas son las salsas más ricas que hay. Esas son las
Y no preguntes de qué se hacen.
No.
Bueno.
Eso
es otro tema para el programa.
Es otro tema para tu programa.
Aquí se vende,
para tu programa.
Si en Cuba se venderá con los mercaditos.
Bueno, no sé.
Me refiero a la famosa Worcestershire sauce.
Pero esa es otra
salsa. Aquí se otra. ¿Pero sabes cómo fue?
Sí, esa es inglesa.
Pero fue un accidente. Eran unos farmacéuticos y les trajeron una salsa para que la analizaran y la colocaron en el sótano, no en el ático, en el sótano de abajo, y se les olvidó. Y cuando fueron a ver, la salsa que trajo aquel, la región de la India, que trajo aquel cliente, cuando fueron se había descompuesto, y había descompuesto en la salsa esta. Y entonces hoy día tú la compras. Y es un accidente.
Sí, ustedes están cayendo en esa hambre.
Estamos yéndonos.
Ya hay hambre.
Es un tema, ¿eh?
Permiso. Están cayendo en Nitza Bellaport pasada por la Yuma.
Nitza Bellaport.
Sí. Y además, como Miguelito cerró el segmento anterior con Strawberry Fields y todos nos quedamos con deseos de seguir escuchándola, por aclamación le pedimos y nos va con placer. Let me take you back.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Real.
Valle de la Presa, de los Beatles.
De los Beatles.
Pepe, ¿cómo tú vas a hilvanar la música con todos estos temas tan sabrosos que vas a ir desarrollando?
Que no lo dejan cantar a uno aquí.
No, a mí tampoco. Yo quería cantar.
Ella cantó.
Y a mí me interesa.
La canción entera que te lo oí.
A mí me interesa hablar con Pepe.
Ok.
Dale.
No, ocurre que cada canción incluso persigue una historia. Por ejemplo, esta misma canción me puede servir a mí, es lo que eventualmente he hecho en el show y lo que voy a hacer aquí, me puede servir de puente entre una cosa y la otra, pero por otro lado, la propia pieza tiene una historia. Por ejemplo, en el caso particular de esta pieza escrita básicamente por John Lennon, como todo el mundo sabe, uno agarra un disco de los Beatles todavía hoy y aparece que dice la canción tal by Lennon and McCartney, o sea, sí, por Lennon y McCartney.
Sí, pero realmente, cuidado, que el otro día hablamos de eso.
No, eso no existe. Eso realmente
fue, dice que George Harrison escribió muchas canciones.
Ya que la
no,
sí,
sí, sí. Lo que ocurre es que, por asunto de publishing, decidieron que firmarase de esa manera y se ha quedado en la mente de la gente que esto era como Gardel y Lepera, que uno hacía la música y el otro la letra.
Exacto.
O como Bernie Taupin y Elton John, que es igual. Sí.
O como este Tejedor caso, y Luis.
Y Piloto y Vera. Pero en este caso no es así. En este caso realmente, generalmente la mayoría de las canciones de los Beatles fueron escritas en solitario o por John o por Harrison, como tú dijiste, pero por razones de publishing decían Lennon McCartney, la gente pensaba que era letra uno y música el otro. Esta canción es una canción básicamente de John Lennon, que viene cuando George Martin, el productor, le dice: necesitamos a Paul y a John cada una canción, haga una serie de canciones relacionadas con su infancia. Y Lennon, yo afortunadamente he podido visitar Strawberry Fields allá en Liverpool. Este es este campito,
sí,
de vacaciones que Lennon escribe la canción. Cuando Lennon escribe la canción y graba la canción, en esa época por primera vez se lanzaban los singles, que eran los 45, la cara 45. Venía...
Él tenía hueco al...
El hueco así. Por la cara venía la canción buena, y por la cara era de relleno. Y el error que cometió George Martin, que dije que el error más grande de su vida, que puso en la cara a Penny Lane, que es tremenda canción hermosa,
sí,
y por la cara B puso Strawberry Fields pensando que era una canción de relleno para matar.
Y aquí es como el himno.
No, horrible, tremendo.
Pero se equivocó.
Y fíjate, pero no, tienes razón, Pepe. No, perdón un momentico, nada más quería decir. Y fíjate qué casualidad que lo que tú dices es cierto, de que fíjate que también Strawberry Fields está en Manhattan, donde vivía John Lennon, ahí
frente al Dakota,
al edificio donde lo mataron, ahí donde vivía. Uh-huh. Está ahí también, ahí está Strawberry
Field. El parquecito que forma parte del parque central, tiene una placa en el...
O sea, que de manera que sí, que tiene que haber sido de John Lennon la canción.
Sí, evidentemente.
No creo que se dude.
No creo.
Pero fíjate si es cierto eso, que Paul McCartney le pidió... Yoko Ono es la que tiene ahora los derechos.
Sí.
Y él le pidió a ella que las canciones que habían sido básicamente compuestas por él cambiarles el registro, pasarlas de Lennon McCartney a McCartney Lennon. Ella respondió que no. Ella dijo que no.
Que se iba a quedar así
porque ella no sabía cuál había sido la relación de los dos. No podía participar de eso. A mí no me gustó la decisión.
Está perfecta. Quiero hacer también una pregunta, Pepe. Pepe, yo te escucho, te he escuchado muchas veces. De verdad, soy una de las oyentes. ¿Por qué? Porque el programa, esto para que lo sepan los que nos están escuchando, el programa de Pepe que sale por esta radio de Miami, que se llama Radio Mambí, sale la hora pico, donde la gente por lo general está en los tráficos y en los tranques, y van escuchando una manera muy agradable de pasar ese tranque, escuchando Pepe hilvanar una idea, si es una película, si es un tema de decir, bueno, vamos a hablar hoy de Fresa, de Strawberry Field, que no tiene nada que ver con el idilio de Lennon y McCartney, esa cosa elevada, sino vamos a hablar de la fresa. ¿Quién le gusta la fresa? Y él empieza. ¿Cuántas canciones han hecho a través de la palabra fresa? Y ahí empieza.
Oye, pero tú haces mi programa, caray. Eso es lo que hago.
Es que yo quería que los oyentes supieran.
Pero ella ha interpretado.
Pepe, ahora, ella, todo eso que dijo, ahora tienes que decirle a tus oyentes en Cuba, si es eso lo que vas a hacer.
Sí,
es
exactamente lo que voy a hacer aquí, y incluso aquí exactamente, en el caso de Miami, que cada día es una ciudad mucho más cosmopolita, claro, tengo que colocar una especie de lenguaje que sea más o menos común a todos a cada rato, y aquí también lo voy a hacer, temas que no son solamente cubanos, como este tema que acabo de hacer, pero para mí no es gran satisfacción poder hablar a mi gente, claro, querida, claro, que a veces, no, o sea, a la gente de mis amigos de Cuba y los cubanos acá, no hay que dar explicaciones.
No.
Por ejemplo, este asunto que acabo de hacer del bidón. Yo, si hago este programa aquí, yo tengo que explicarle primero a mis oyentes que no son cubanos, uh-huh, o a los que no han vivido en esta Cuba los últimos 50 años, qué cosa es, para entonces después entrar en eso. Aquí estoy en familia.
El tanque 55 balones.
Está en tu salsa.
En mi salsa.
Recuerdos compartidos.
Pero de eso va a ser el programa. son historias, anécdotas, todos vamos
de tu infancia también, ¿no?
Sí, la infancia mía, que es la de todos. Por ejemplo, un programa que estoy trabajando.
Que son contemporáneos.
En estos días, sí, que en ese caso tú no lo pudiste ver, pero en el caso de nosotros, sí, el resto que estamos aquí en la mesa ahora, y Miguelito también. La programación infantil dominical, cuando éramos niños en los años 60.
Mira la comedia silente.
Mira la cara Bobby.
Que es la comedia, mire, sí, la comedia silente, estaba sí. Huckleberry Hound, que lo ponían como cosa.
El circo.
El circo en televisión.
Con Coqui García.
Con Coqui García, domingo.
Y los muñequitos rusos, ¿no?
Y los muñequitos rusos vinieron después. Esto es la época de los 60. No habíamos llegado. Eso es otro programa.
Sí.
Cómo fueron introducidos en el año 76, poco a poco, Rejita Cuadros y qué sé yo. Eso es otro programa.
¿Cómo se llamaba el payaso de circo? ¿Cómo se llamaba?
Trompo Loco. Un gran payaso.
Trompo Loco.
Oye, ¿y qué es eso de Tía Tata?
Cuenta cuentos.
No, ese es un programa también.
Ese era a las 7 de la noche.
Bueno, sí, eso es lo que hago cada tarde. Sí. ¿Eh?
Tía Tata,
cuenta cuentos.
Es buena idea, pero es buena idea.
Tío
entretener
Tato.
Y también alimentar un poco la curiosidad. Aquí en Miami también lo llaman, te llaman de todas partes de Estados Unidos, porque el programa, como sale a través también de la página de Mambi.com, uh-huh, te llaman mucho.
Camioneros.
Cuenta eso.
Tú te imaginas, camioneros que me dicen, afortunadamente por varias razones, yo siempre soy un aventurero y logré conocer Cuba a Punta Cabo físicamente. He estado en algunos lugares en el mundo y Estados Unidos lo conozco a casi entero. De los 50 estados me quedan solamente por visitar, creo que son 6 o 7.
Wow.
Y entonces cuando a mí me llama un camionero y me dice, generalmente cada vez que me llama, está en un sitio que afortunadamente he manejado, estaba por ahí, y me dicen, Pepe, estoy en este momento llegando a Nashville, en Tennessee. Y entonces yo lo imagino, me doy cuenta, ese señor, qué alegría me da, solo, porque van solos generalmente, en la soledad de su cabina, unos camionazos espectaculares para mis amigos de Cuba, ¿no?
Sí.
Lo que todo el mundo quiere tener, un camionazo con aire acondicionado, camarote atrás, pero whatever. Están manejando ahí, como la canción del camionero de Roberto Carlos, solitos ahí, acaso quizás con frío, con nieve, con la intermitencia de los limpios parabrisas. Y de pronto tú dices, caramba, yo soy la ayuda, estoy sentado con un fantasmita al lado de ese camionero ayudándole. Y me replican de esa manera, y eso realmente uno
o a veces te dice, te dan anécdotas y te dicen, no, recuerdo la película, recuerdo la canción, y claro, te traen y te vuelven a... Interesantísimo. Les auguro a los que nos están escuchando esta noche, y que después de la revista cultural de nosotros viene la barbacoa de
Pepe. Y hay que decir que uh-huh, él, en esta emisora de la que hablas, o en otra emisora de la misma cadena, tiene otro programa de radio que se llama Automanía, uh-huh, porque Pepe Forte, vamos a decirlo también, es un experto en automovilismo.
Oh, sí, sí.
Pepe
sí.
Es
Carlos,
no, Pepe okay, es de las personas que a las cuales las firmas de automóviles les dan autos para que los pruebe.
Eso es muy interesante para la audiencia cubana, le contaré eso. Este programa, como dice Pepe, incluso antecede al Ático de Pepe, es más viejo, tiene ahora 8 años consecutivos, wow, en el aire. Y es lo que dice mi amigo Évora. Hace 22 años que recibo automóviles en casa, 1, 2, 3 a la semana, para probarlos.
Ven acá, espérate.
Sí.
Bueno,
sí.
Espérate.
Entonces, voy a los eventos de presentación.
Por eso yo te veo a ti con los Mercedes,
claro,
y te veo...
No, pero además me ves con un Smart y me ves con todo.
Okay.
Y con un Volkswagen también.
O sea, tú no escoges.
No, pero no sé si me da tiempo rápido. Contar rápidamente tiene sus problemas, porque, por ejemplo, pasa eso. Yo tengo en la casa de pronto un Jaguar, magnífico carro, caro de puertas. Un Jaguar, todo el mundo sale con un Jaguar carro. Junto con eso tienes un Toyota Corolla ahí, 4 puertas, qué sé yo. Y entonces tienes también un SUV, un camión, como lo dicen en Cuba, no sé cómo será.
Una camioneta,
no sé qué. Y entonces, Julio, vamos a la playa. Y entonces tienes las 3 llaves. Y entonces tu hijo, que tiene 18 años, vamos a la playa. Entonces dice, para la playa. Y las playas, que es otro programa, las playas, aquí es una mudanza. Aquí uno va con la carpa, la silla, la nevera.
Sí, una mudada.
Y entonces el Jaguar tiene 2 asientos, pero... Tu hijo tiene 18 años, lo que quiere es el Jaguar. Y te dice, papá, ¿y por qué no vamos a la playa en el Jaguar? Me dijo, el Jaguar no se cabe, hijo. Sí. ¿Cómo tú vas a ir ahí? Pero peor que eso. Cuando empecé esto en el año 96, como conté, como a los 2 años, se mudó frente a mi casa un vecino puertorriqueño que ya se mudó, estuvo excelente vecino. Y buen tipo, además. Se mudó, estuvo 3 años viviendo ahí. Pero él veía el trasiego de que un carro...
Decía, narcotraficante.
Y entonces, un día...
Tony Montana.
Yo trabajaba en esa época en una revista, y cuando estoy llegando a la casa, como en verano, que es 5 a 6 de la tarde, había luz todavía, me estaba esperando.
Se te acercó como en las películas.
Se esperaba. Entonces nos cruzó la calle, me voy frente a la casa, en diagonal, cruzó la calle, y viene y me dice, Pepe, y entonces con lenguaje de cuerpo me dice, Pepe, ¿y esto? Entonces encogió los hombros y la conociendo, ¿y esto qué, no?
el tiene un dealer, tú eres dueño.
Entonces, claro, es lo que piensa mucha gente a veces. Sí, entonces, claro. Le digo, no, mira, es que yo soy periodista de automovilismo, a mí las firmas me mandan semanalmente un carro, dos o tres para probarlo, y en consecuencia tengo que escribirle al carro, hablarle al carro, como hago mi programa Automanía, como dice Évora. Y entonces, cuando le explico eso, el tipo se ha vuelto a la esposa del otro lado de la acera.
Yo te lo dije.
Y le gritó así, le dijo, gritado, dice, ¡Fulana! No es lo que pensábamos.
Es un cuento parejero.
¿Qué pensaba? Que sí, era un narcotraficante. No puede ser un tipo.
Ahora te imaginas que estuviera, te llevaran a tu casa un Lada o un almendrón, bueno, preparado para
ese
que
es mi sueño, tener un, no el Lada, el almendrón.
El almendrón, para que tú lo probaras y vieras, bueno, este sí funciona mejor, este no.
No, pero un Chevrolet. Aquí lo hay,
una
aquí
de las cosas,
un Chevrolet.
Una de las cosas que ha hecho él.
Un Ford inglés.
Una de las cosas que ha hecho él, porque tiene un sitio de internet en el cual también pone crónicas sobre automóviles, ómnibus y todo, es hablar, por ejemplo, de las Skoda, las guaguas Skoda, de los Moscovich, de los carritos alemanes, ¿cómo se llamaban los chiquiticos alemanes? No,
el Trabant.
El peor carro de la historia.
El Trabant,
¿no?
Pero que una cosa increíble, de un lado el muro se hacía los mejores carros del mundo, Mercedes y todo lo demás, y del otro lado, peor que el Trabant.
Era la RDA y la RFA.
Que en Cuba se conoció, no mucho, porque el Trabant nunca se vendió a nivel ciudadano.
Se trababan.
El Trabant se trababa. El Trabant tenía un puñadito, lo tenía la embajada, como suelo decir yo, de que le decían la República Democrática Alemana, que no era república,
ni la democrática.
Democrática muchísimo menos, y alemana creo que era la mitad. Entonces, la embajada alemana, cuya chapa, ¿te acuerdas?, era 02, ahí había Trabant, el peor carro del mundo. Pero hay una cosa, eso,
acá, lo voy a contar. Y en Cuba no entraron los yugos de Yugoslavia.
No, el yugo se conocía, pero el yugo
peor carro,
no
el peor carro
sí.
En Estados Unidos es el yugo.
Pero entró el aro. El yugo era yugoslavo, pero los peores carros considerados, el aro, que era rumano, era muy malo.
Pedro Luis Ferrer decía, a un cubano le dan un Moscovich y dice que tiene un carro.
Pero esto es increíble.
Bueno, habrá un programa de carros.
Mira,
y habrán canciones. Pink Cadillac, podrás poner Pink Cadillac,
claro.
De Prince.
Justamente esta semana estoy probando que cada vez que me meto un supercarro de eso, yo me acuerdo enseguida a mi gente en Cuba, porque yo vivía allí. Las dos o tres veces que manejé nada más ahí fueron los Amaldrones, que yo adoro. Mi obra fotográfica está basada en eso. Y realmente yo habría dado la vida en Cuba por haber tenido un Trabant. O sea, hablando con toda propiedad, ¿no? De todas maneras lo pude manejar. Ahora
pero en Alemania.
En Alemania.
Ya, cuando fuiste.
En Alemania.
Hace un par de años, ¿no?
Sí, hace un par de años. En Alemania, ahora. En Berlín. Está en mi página de YouTube, está el video que le hice. Tú vas ahora a Berlín. Hay una cosa curiosísima que ese programa también lo voy a hacer aquí. Tú vas hoy día a Berlín, que es un unificado. Oye, increíble, tú, como 70% de las atracciones de Berlín
están en Berlín Oriental.
No, están en la ciudad porque están basadas en cosas de Berlín Oriental. O sea, la gente va a ver
la nostalgia.
La gente va a ver el muro de Berlín.
Esa es la mejor prueba de que éramos animales de laboratorio. Entonces es un solo.
Perdóneme. ¿Y qué van los turistas a Cuba ahora?
Bueno, pero.
Bueno, algunos van a buscar.
El tabaco y la mulata.
Es más loco.
Y la música.
Mira, te voy a decir lo que me dijo un amigo mío, porque el día que yo llegué, hace como llegué a Berlín y pregunté por uno de Berlín y los berlineses estaban molestos. Entonces un amigo mío me dijo, Pepe, claro que tiene que estar molesto. Imagínate que Cuba se cae todo esto ahora y Cuba regresa a la ruta democrática y de pronto llega un tipo preguntando dónde está la escuela en el campo. ¿Te das cuenta?
Qué pesadilla.
¿Te das cuenta?
Qué pesadilla.
Eso es un ejemplo maravilloso.
Quiero darte ya, mira la hora. Estamos oyendo de Mamas and the Papas. California Dreaming. Okay. On such a winter's day.
Así se va a ir el tiempo de la barbacoa de Pepe.
Tú eres mi hermana gemela musical.
Si no, yo te acompañaría, me encanta.
Tienes parientes. Gracias. Aquí también, ¿ok?
No, yo sé. No te me pongas celoso.
Deja los parientes
botados. I'd be safe and warm if I was in L.A.
Talk to me. Talk to me. Along the way, well, I got.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.